Intentando ser amable. Como lo dice el historiador Herbert Bolton, varios cientos de indios fueron con el ejército para servir como explotadores, zapadores, sirvientes, pastores, arrieros de caballos, cocineros de campamento o en otras ocupaciones. Fueron alistados en la Ciudad de México y en los pueblos a lo largo del Camino de Compostela, el punto de reunión. Mendoza dio instrucciones estrictas de que solo se deberían tomar indios voluntarios, pero de estos no hubo escasez. Muchos más de los necesarios pidieron permiso para ir. En efecto, le dijeron a Coronado que si el virrey se lo permitía, más de 10.000 se unirían a la marcha. Pero tanto nativos como españoles habían contraído la fiebre de Cíbola. Mendoza ordenó a Coronado que mostrara la mayor consideración a los aliados indios, algo que no habían hecho todos los conquistadores. Deben ser tratados como hombres libres y se les debe permitir regresar en cualquier momento que deseen, ricos y contentos, provistos de provisiones para la marcha de regreso y, si es necesario, con una escolta de jinetes para su protección. Esta promesa se cumplió al pie de la letra. Algunos de los indios se llevaron a sus esposas e hijos con ellos en la marcha. Las familias que quedan atrás, decretó Mendoza, deben recibir lo necesario para su sustento hasta que el esposo regrese. Durante el regreso de la expedición a México, la frustración que sintió Coronado al tratar de implementar una ética de respeto por los indígenas es evidente en su observación de que cualquier soldado que se encontrara maltratando a los indígenas, en lo sucesivo, sería ahorcado. El soldado que notó esto supuso que Coronado se estaba recuperando de una lesión en la cabeza, que sufrió poco antes de que detuviera la expedición. También es posible que la lesión lo ayudó a decir lo que realmente sentía. Alarcón también intentó seguir las instrucciones de Mendoza, aunque se podía argumentar que como marinero y líder lo había visto todo. También se podía argumentar que aunque podía parecer una cara de póker, la forma en que escribió sus informes puede haber sido ocasionada no solo por la necesidad de sobrevivir, pero también por un intento de ser considerado con las costumbres de los indios. Después de todo, él era la punta de la lanza de la cultura que nos dio machistas y también de una religión dogmática. Sin embargo, informó de sus observaciones al virrey Mendoza con total naturalidad. Sexo y moda en el Nuevo Mundo. Alarcón y su tripulación se aventuraron río arriba y aún no habían llamado Buena Guía, que ahora conocemos como Colorado. Estaban entrando en un nuevo mundo presumiblemente desprovisto de influencias europeas, africanas o de cualquier otro tipo, ¿no? Americano. ¿Y qué encontraron? Alarcón comienza con una descripción del atuendo de los nativos en una parada a lo largo del río. Estos indios estaban adornados de diferentes formas. Algunos tenían rayas cubriendo sus rostros casi por completo. Otros tenían el rostro medio cubierto. Todo ennegrido por el hollín. Cada uno fue pintado según su fantasía. Algunos llevaban máscaras del mismo color, con la forma de sus caras. En la cabeza llevaban una piel de ciervo de los palmos de tamaño, a modo de casco. Y sobre ella una pequeña cresta con algunas plumas. Las armas de estos indígenas eran arcos y flechas de madera, dos o tres tipos de mazas de madera endurecidas al fuego. Estas personas eran grandes y bien formadas, sin ser gordas. Tienen la nariz perforada, y de ellos colgaban algunos colgantes, mientras que otros llevaban conchas. Tienen sus orejas perforadas, con muchos agujeros en los que se colocan cuentas y conchas. Todos, pequeños y grandes, lucen un fajín multicolor en la cintura. Atado en el medio, hay un manojo redondo de plumas que cuelga en la espalda como una cola. Asimismo, alrededor de los músculos de sus brazos, llevan una banda estrecha enrollada tantas veces que se extiende al ancho de una mano. Llevan unas pequeñas hojas de huesos de ciervo, atadas alrededor de un brazo, con las que se limpian el sudor. Del otro, cuelgan unas cañas de caña. Llevan también una especie de bolsa de un palmo de largo, atada a su brazo izquierdo, usándola como brazalete para el arco, llena de alguna semilla de la que hacen una especie de bebida. Sus cuerpos están marcados por el fuego. Su cabello se corta al frente y en la espalda les llega hasta la cintura. Las mujeres andan desnudas. Llevan un gran manojo de plumas, pintadas y pegadas, atadas por delante y por detrás. Llevan el pelo como los hombres. Entre estos indios había 3 o 4 hombres vestidos de mujeres. En otro lugar, el anciano me mostró algo asombroso. Un hijo suyo vestido de mujer y usado como tal. Le pregunté cuántos hombres de este tipo había entre ellos. Respondió que eran 4, y cuando uno murió, se hizo una búsqueda de todas las mujeres embarazadas del país, y se eligió al primer niño nacido para ejercer la función de mujer. Las mujeres los vistieron con sus ropas, diciendo que si actuaban como tales, él debería usar sus ropas. Estos hombres no podían tener relaciones carnales con mujeres en absoluto, pero ellos mismos podían ser utilizados por todos los jóvenes cazables de la tierra. No recibieron ninguna compensación por este trabajo de la gente de la región, aunque eran libres de llevarse a cualquier casa lo que necesitaban para vivir. También noté que algunas mujeres se asociaban descaradamente a los hombres. Le pregunté al anciano si eran mujeres casadas. Dijo que no, que eran prostitutas que vivían separadas de las mujeres casadas.